Hola, hola a todos. Yo soy Sheila Torres, soy del pueblo de San Sebastián en Puerto Rico y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas, porque en esta conversación les voy a compartir muchas cosas interesantes de Puerto Rico para que así puedan conocer un poquito más mi país. Quédense con nosotros.
Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio, Alba tiene una conversación con Sheila de Puerto Rico y de dialecto boricua. Y en esta ocasión, Sheila nos habla sobre Puerto Rico para que conozcan un poco sobre su país. En dialecto boricua, Sheila comparte cosas muy interesantes sobre el español de Puerto Rico y la calidad de sus videos en Instagram es excelente. Si quieren saber más sobre dialecto boricua, podrán encontrar los enlaces en las notas del episodio y también podrán encontrar los enlaces para tomar lecciones de español con Alba y los detalles sobre su programa de inmersión en Segovia, España. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Alba con Sheila sobre Conociendo Puerto Rico.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer para mí estar aquí de nuevo para ayudaros a aprender. Si queréis seguirme en redes sociales, podéis encontrar mi Instagram buscando El Español de Alba y allí encontraréis algunos vídeos cortitos sobre cultura y gramática. Y como ya sabéis, en la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Bueno, hoy tenemos una pedazo de invitada, una señora invitada, una invitada con mayúsculas, porque además de ser muy conocida en su Instagram, Dialecto Boricua, y qué mejor representación de este país que Sheila de Dialecto Boricua para hablarnos de todas las cosas bellas que componen Puerto Rico. Sheila, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor tenerte hoy en el podcast. Muy bienvenida.
Muchas gracias, Alba. Estoy súper contenta de poder hablar con ustedes un poquito más de Puerto Rico desde el punto de vista local. Y creo que para las personas que no estén familiarizadas con mi país, voy a poder decir cosas que les van a volar un poquito la cabeza. Así que vamos a ver, espero que sea una conversación interesante entre nosotras.
Seguro que sí. Bueno, yo he visto tus vídeos de Instagram y me he dado cuenta que lo que llevas por bandera sobre todo es el acento boricua, ¿no? Tú siempre explicas expresiones, palabras que usamos en otros países de Hispanoamérica, pero que en Puerto Rico tienen otro significado también, ¿no?
Exactamente.
Cuéntanos un poco qué ocurre en tu Instagram.
Lo has resumido súper bien. Dialecto boricua se enfoca en discutir las palabras, las frases y esos elementos lingüísticos que a nosotros nos caracterizan como puertorriqueños, que nos hacen diferentes del resto del mundo hispanohablante. Así que me van a tratar, o voy a tratar de hablar tal cual como yo hablo en mi casa, porque a veces cuando estamos hablando con otra persona como que se ajustan nuestros acentos, se atemperan. Pero voy a tratar de hablar tal cual yo sueno. Eso no significa que todos los boricuas hablan como yo hablo. Pero aquí trato de hacer, aquí y en mi Instagram, lo más auténtica posible para que se refleje la verdadera identidad de esta puertorriqueña que, ¿verdad?, tiene sus situaciones particulares en una región específica de Puerto Rico, con cierta educación, etcétera, etcétera, pero tratar de ser lo más genuina posible en lo que soy como boricua. Así que vamos a ver. Lo que no entienda, me pregunta si digo ahí una frase muy, muy boricua.
De acuerdo. Vale. A mí me gustaría saber también, lo voy a escuchar durante el podcast, similitudes que tenemos también, porque creo que el acento en Murcia y el de Puerto Rico, o el de tu zona, como tú has dicho, se asemejan un poquito. Entonces he visto también palabras que usáis como hacho, pero bueno, lo vamos a ver sí. Después también. A mí me gustaría preguntarte, Sheila, ¿cómo surge la idea de dialecto boricua?
Pues ya van casi 11 años que nació Dialecto Boricua. Eso nació mientras yo estaba haciendo mi bachillerato. Yo no sé si ustedes le llaman igual a esa etapa de la educación, pero nosotros después de la escuela superior, o en inglés high school, pues vamos a un bachillerato de 4 años. ¿Cómo le llaman en España?
De 4 años. Bachillerato, pero 2.
Oh, 2.
Entonces son 2 años.
Ya empezamos a aprender aquí. Nosotros después de la escuela en high school, voy a usar algunos términos en inglés para que sea una referencia que quizás mucha gente pueda entender, porque quizás en español significan cosas diferentes para cada uno de nosotros. Pero después de high school o de escuela superior, nosotros hacemos un bachillerato que usualmente es de 4 años o más. Si queremos ir a la universidad, ¿verdad? Eso obviamente opcional.
Ok, vale.
Esos 4 años, pues yo los estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, o sea, en una universidad pública, y yo estudié comunicaciones, estudié relaciones públicas, publicidad y periodismo. Y ahí pues me asignaron crear una página web más enfocada en el tema de diseño, era la clase, pero aprovechamos la oportunidad, en ese momento éramos 3, para crear una página que discutiera temas que a nosotros nos interesaran, para aprovechar la oportunidad del diseño de la página. Y ahí nació Dialecto Boricua, pero luego pues yo fui la que me quedé nutriendo esa página web y abriéndole nuevos espacios como el de Instagram, que es como la plataforma se ha hecho conocida en tiempos recientes. Pero ya tiene sus añitos.
O sea que ya tiene 11 años, está muy arraigada entonces la página web.
En abril cumple 11 años, pero como te digo, no era para nada lo que ahora, cuando nació como una página web y Facebook, eran bien poquitas personas, pero cuando llevé entonces la plataforma Instagram y cambié el formato de escrito a video, pues ya sabemos que hoy día la gente prefiere verlo y que esté todo más digerido a sentarse a leer, y pues ahí fue que la plataforma tomó auge.
Ah, de acuerdo. Vale, ok. O sea, que lo que empezó como una semillita muy pequeña, ¿no?, y para otro tipo de objetivo, pues se ha convertido en tu negocio.
Exactamente. Nació como una tarea universitaria y se convirtió en mi vida, en mi trabajo.
Tu profesión, exactamente. qué gracia, muy bien. Sí, ok, sí, muy sí. Bien.
Ya 11 años.
Vale, añitos. Pues exactamente, madre mía, un montón, ¿eh? Un montón. Muy bien. Pues, Sheila, vamos a las preguntas, que estoy deseando empezar la sección.
Vamos
a empezar hablando un poquito. Vamos a empezar hablando un poquito de la división, la distribución del país, ¿vale? Porque a mí me gustaría, antes de empezar, que hicieras un poco de localización geográfica de Puerto Rico. Cuéntanos dónde está exactamente.
Vale, Puerto Rico está ubicado en el Caribe. O sea que entre estos dos grandes continentes tenemos a África y más arribita está ya Europa con España. ¿Tú vives en España?
Sí,
Ah, vale, pues está de aquel lado. Entonces, del otro lado del Océano Atlántico está están las Américas, pero ahí en el centro más o menos está el Caribe y Puerto Rico está ubicado ahí cerca de República Dominicana y todas esas islitas más pequeñitas del Caribe, más arribita está Cuba. Así que tenemos todo ese sabor del Caribe y del trópico aquí en nuestra islita. Pero ¿cómo se divide Puerto Rico? Pues Puerto Rico se divide en municipios. Puerto Rico es un archipiélago. Y ese archipiélago está compuesto por 78 municipios.
¿78?
Sí, están divididos, teniendo en cuenta que Puerto Rico es un país tan pequeñito.
Sí.
Es curioso que esté dividido en tantas partes, pero son pueblitos, o el término municipio o pueblo se puede utilizar indistintamente. Son 78 municipios, dos de ellos son islitas apartes, y entonces 76 están en la isla relativamente grande.
Vale, la principal, ¿no?
Exacto, eso es. Exacto. Para que tengan una idea, nosotros hablamos aquí las distancias en millas. Todo esto está ligado a, pues, a nuestra situación política con Estados Unidos. Tema complicado, que si quieren podemos hablar, pero yo sé que la mayoría de los hispanohablantes utilizan kilómetros, así que hice mi tarea. Y Puerto Rico son 178 kilómetros de oeste a este, y 63.5 kilómetros de norte a sur. Así que eso es una isla así, pequeñita, pero hay mucho que ver y que hacer y que conocer aquí.
Ya me imagino. ¿Podrías hablarme del número de habitantes?
Ahora mismo en Puerto Rico viviendo, somos cerca de 3 millones. En Estados Unidos, casi 6.
Vale. Ok, casi 6 en Estados Unidos.
Sí, son más allá que acá, porque pues... Nuevamente, por nuestra situación política, que eso va, la manera en que lo entendamos o lo veamos, pues va a depender mucho de nuestras creencias, pero digamos que Puerto Rico es o un territorio o una colonia estadounidense, depende cómo lo quieran ver, y pues eso nos permite entrar y salir de Estados Unidos como queramos, si no necesitamos ningún proceso de visa, ni de permiso, ni nada de eso. Entonces, como la situación económica en Puerto Rico tampoco es la mejor, pues muchos puertorriqueños han optado por irse a Estados Unidos, donde quizás pues hay más oportunidades de conseguir empleos más remunerados. Es un tema complicado, es relativo si vale la pena o no. Esos son temas que se hablan constantemente aquí en la isla, pero pues sí, esa es.
Depende del caso, imagino, ¿no?
Exacto.
Depende del caso. Y también al ser isla, yo entiendo que al ser una isla, pues hay mucha más limitación a la hora de encontrar un trabajo, de una profesión, que en un país tan grande como Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, sí, yo comprendo. Muy bien, entonces, ¿sois más puertorriqueños en Estados Unidos que en el propio Puerto Rico?
Claro, casi el doble en Estados Unidos que en Puerto Rico. Y ese número, después del huracán María, que creo que fue un fenómeno atmosférico bien conocido de Puerto Rico, no sé si las noticias llegaron hasta allá, pero fue en el 2017 y fue un huracán súper fuerte en Puerto Rico, que cambió ahí nuestra psiquis un poco por lo mucho que afectó a la isla, y ahí pues ese número aumentó más de los puertorriqueños que tuvieron que irse porque se quedaron sin casa, sin trabajo, etcétera, etcétera.
Jolín, sí, ya que fue también una situación forzada.
Para muchos sí.
Claro.
Yo no sé si, yo creo que para la mayoría de los puertorriqueños, irse de Puerto Rico es una situación forzada. Diría que para la mayoría, incluso para los que no se fueron por María, la mayoría no se van porque dicen, estoy harto de Puerto Rico, me quiero ir de aquí. Aunque sí, lo hay, pero
sí, claro.
La mayoría se va porque, pues, nada, estamos en busca de un mejor empleo. Muchos profesionales que aquí se educan súper bien en nuestras universidades y pues cuando van al mundo laboral no encuentran algo que pare con todos esos años de estudio que tuvieron y deciden irse y no se puede juzgar.
Claro, y se produce la fuga de cerebros, ¿no? Aquí también hemos tenido mucho, España es un no tan tanto como en Puerto Rico, tú me cuentas, pero pues también tenemos fuga de cerebros y pues hay mucha gente que tiene una educación muy alta y España no puede ofrecerles trabajos ni puestos de trabajo, es que no hay para todos, ¿no? Entonces tienen que buscarse la vida en otros países, pero nunca es, oh, qué cansada estoy del sol en España, ¿no? O qué cansada estoy de la gastronomía en España, me voy a Noruega, ¿no? Hay casos que sí, por supuesto, pero raramente.
Estamos en la misma. O estamos en las mismas. ¿Sí?
Exacto. No, tranquila, que se te entiende muy bien, ¿eh? Tranquila.
Oye, en España tienen la tienda, bueno, no sé si puedo pronunciar marca, si no esto lo editan, pero existe la tienda Costco.
No. Bueno, creo que han abierto alguna en Madrid o alguna cosa así, pero definitivamente en mi región no.
Te cuento porque una vez dije una historia de que había comprado algo en Costco, como yo lo pronunciaría, y mucha gente empezó a escribirme como que, ¿qué de coco? ¡Ah! Yo dije, esto es una lasaña de Costco. Y la lasaña de coco, y yo, no, de Costco. Pero bueno. Mi acento en toda su expresión.
Totalmente, pero que es muy bonito, ¿eh? Vamos, yo no lo cambiaría en absoluto, te lo digo.
Gracias.
Ay, vaya. Bueno, Sheila, tú dirías que esos diferentes municipios que hemos dicho que son 78, ¿no? 76 en la isla principal, dos de ellos en las otras islas, ¿tienen una identidad propia? ¿Tú consideras que tenéis una cultura diferente de municipio a municipio?
No creo que sean tantas las diferencias como para distinguir, como decir, por ejemplo, la gente de San Sebastián, que es mi pueblo, la gente de San Sebastián es tal cosa y se diferencia de la gente de Lares, que es un municipio aledaño, por tal razón. No siempre, puede que por región haya sus diferencias. Por supuesto, el área metropolitana, la ciudad, San Juan y los pueblos aledaños, pues son pueblos con más comercio, con más oportunidades de trabajo. Por eso, de los 3 millones que vivimos aquí, básicamente dos viven en dos o tres municipios y el resto en todos los demás. Pues allá hay más comercio, más empleo, grandes oficinas gubernamentales, todo eso. Así que pues ahí sí se ve una diferencia. Obviamente tenemos toda la costa, que aquí son un montón de esos municipios, están en costa porque somos una isla pequeñita. Y por ejemplo, en el área donde yo vivo, es una zona montañosa, quizás más ligada a la agricultura, al cultivo del café, el plátano, esas cosas así. Así que en ese sentido de agricultura, aunque lamentablemente eso no es esa industria no es muy grande en Puerto Rico como uh-huh. debería ser, En ese término sí cambia. Por ejemplo, en el sur se cosechan más piñas o cosas que sean para climas más secos, diferencias así, pero algo de que somos completamente diferentes o que no nos podemos entender o que tenemos una cultura súper diferente, eso no ocurre
no.
entre nosotros. Dale. Estamos todos muy cerca unos de otros como para eso.
Tienes razón, claro. Muy bien, ok, de acuerdo. Y a propósito de las ciudades importantes que tú has mencionado como San Juan, ¿podrías decirnos tres ciudades que sean importantes en Puerto Rico y por qué consideras que son importantes?
Alba, me estás metiendo en problemas con mi gente puertorriqueña. ¿Tú quieres que yo elija tres de los 78?
¡Hombre!
Todos tienen su encanto y su importancia. Obviamente,
hay que mojarse, Sheila.
De esta lista, por supuesto, no puedo dejar fuera San Juan, es la capital de Puerto Rico, tiene uh-huh. todos esos elementos históricos de la época colonial, es donde se concentra pues la mayor cantidad de comercios y oficinas así importantes. San Juan tiene que estar en la lista.
Vale.
Ahora, después de San Juan, todo es relativo. Yo te puedo decir cualquiera y todos van a tener algo especial, pero te diría que tal vez Ponce. Ponce está localizado, si estamos viendo a Puerto Rico, San Juan queda como que en el norte y más hacia el este un poquito. Uh-huh. Ponce está en el centro de la isla, pero en el sur. Y
vale.
Entonces, pues, esa ubicación ahí en el mismo centro y en el sur de la isla, pues también ha provocado que Ponce sea como un lugar muy céntrico, también donde también hay mucho comercio, hay también muchas actividades culturales, museos, uh-huh. etcétera, etcétera. El tercero, tampoco te puedo decidir, no puedo decidir, pero tal vez en el norte, te voy a tratar de dar la mayor variedad posible en mis respuestas.
Muy bien, así me gusta, muy bien.
En el norte tal vez, pero ya para el oeste está Aguadilla, que es un pueblo pues dentro de esa área ya mucho más pequeño en términos de comercio y movimiento que Ponce y que San Juan, pero sí, pues muy ligado al surfing, las playas bien preciosas, muchos lugares donde comer, pero de verdad, mira, ahí bien podría poner mi hermoso pueblo de San Sebastián y no salgo perdiendo. Estoy diciendo tres por decirlo.
Hombre, hay que barrer para casa, ¿no? Eso siempre. Claro. Pero con respecto, por ejemplo, a turismo, la tercera ciudad que tú has dicho sería más importante, el tercer pueblito.
Definitivamente el turismo aquí se concentra en San Juan y eso también me da mucha pena porque hay mucha gente que viene a Puerto Rico y cree que Puerto Rico es San Juan y para nada.
Claro.
Para nada, hay mucho más que ver, pero creo que eso pasará en todos los países.
Sí, 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 sí.
Pero sí, luego Ponce es muy visitado. Estas islas municipios que quedan fuera de la isla grande, al tener esas playas como paradisíacas, son islas municipios preciosas que también mucha gente que tiene más tiempo, pues saca ese momento para visitarlas. Claro. Y Aguadilla, pues por sus playas y por eso que comentamos, también es muy... Otros municipios como Isabela, que quedan cerquita, también son muy visitadas por la gente. Pero sí, la mayoría siempre se queda en San Juan, en la capital. Sí,
sí, pero por ejemplo, si tú quisieras recorrer la isla, ¿en cuánto tiempo, si estás de turismo por allí, cuánto tiempo necesitas para hacer como un recorrido general, más o menos, por la isla?
Bueno, en Puerto Rico hay muchas cosas que hacer, la verdad, como que hay mucha... Y depende qué tipo de turista tú eres, si te gustan cosas extremas, pues quizás te quieres tirar por este mega zipline que hay en Orocovis, en unas montañas gigantescas. Si te gustan los museos y la historia, pues...
Mejor.
Entonces te vas a quedar en San Juan y quizás vas a querer visitar Ponce. Si lo tuyo es el surfing, pues entonces te vas a ir a la costa oeste, a esas playas de Rincón, Isabela, Aguadilla. Así que eso va a depender, ¿verdad?
Vale.
Pero yo diría que en una semana puedes hacer muchas cosas interesantes en Puerto Rico.
Oye, pues una semana no es mucho tiempo tampoco, ¿eh?
Bueno, todo depende cuánto le quieras dedicar, pero puedes hacer varias cosas chulas. Vas a salir cansado porque no vas a parar, pero una semana te da para hacer varias cosas interesantes.
Fíjate, que muchas veces dices, joder, en una semana no hago nada, ¿no? Me voy a este país y como es tan grande, en una semana he visto 4 museos y ya está, y no he tenido tiempo para más, ¿no? Pero una semana y que te dé tiempo a hacer diferentes cosas, bueno, está genial.
Sí, 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 vas a poder hacer diferentes cosas en esa semanita. Me escriben, que me gusta decirle a la gente que hagan cosas fuera de San Juan y les doy las recomendaciones.
Tranquila, que el surf y la tirolina que has dicho no van a ser para mí. Me vas a tener que guiar por museos y cositas más tranquilas, ¿vale?
Muy bien, me apunto también.
De acuerdo, muy bien. Bueno, vamos a hablar de las culturas que componen Puerto Rico, porque hemos hablado de las ciudades, diferentes actividades, pero ¿qué culturas o etnias originales, indígenas o lenguas podemos encontrar en Puerto Rico?
Ok, ahora mismo básicamente todos estamos en el mismo barco. No hay diferencias tan marcadas así de etnias o de culturas en Puerto Rico. Todos hablamos español, es nuestro idioma principal, y el inglés es también un idioma oficial, pero no es hablado por la mayoría de los puertorriqueños, sino más o menos cerca de un 30% de los puertorriqueños manejan el inglés, aunque yo creo que esa cifra va en aumento con toda esta la exposición de los niños al internet y mucho consumo de cosas en inglés. Quizás ese número va a ir aumentando. Pero en ese caso somos más o menos todos iguales. Y en Puerto Rico, pues esta frase es muy conocida de que somos una mezcla de tres razas, que son los indígenas, que en nuestro caso son los taínos, los africanos, que vinieron como mano de obra esclava, y los españoles. Así que básicamente somos esa mezcla de tres razas y por eso vas a poder ver puertorriqueños rubios de ojos azules, vas a poder ver gente como yo de tez blanca pero pelo y ojos oscuros, vas a poder ver puertorriqueños de tez negra, pelo bien rizo, hay de todo un poco aquí.
Claro.
Pero es esa mezcla que pues ya tenemos corriendo aquí por la sangre ya por siglos. Pero actualmente no es que hayan regiones de que, ok, aquí está el grupo indígena tal. No, eso ya no existe en Puerto Rico.
Vale, ya, ok, vale. Y no se enseña tampoco, o sea, en la escuela ninguna lengua, nada, ¿no?
Es, no, fuera no, de... el español. El español y el inglés. Tomamos clases de inglés también. Eso no significa que podamos hablar todos inglés.
Por supuesto.
Temas complicados.
Sí. De acuerdo, de acuerdo. O sea, que estáis todos más unificados, ¿no? Como tú has dicho, estáis todos en el mismo barco.
Sí, puede ser que pues, en las ciudades, o más cerca de la capital, la gente sí conozca más o esté más familiarizado con el inglés. O como ya hemos hablado, mucha gente que viene y va a Estados Unidos y vivió allá un tiempo, se familiariza más con el idioma. Los niños ahora, especialmente los que estudian en escuelas privadas, pues se familiarizan más con el idioma. Pero en general, la gran mayoría de los puertorriqueños, su primer idioma es el español. O sea, sí. Pero claro, ese español con variedades, utilizamos palabras que nos llegan desde nuestros taínos y que todavía siguen vivas en nuestra forma de hablar, utilizamos palabras que son de origen africano, utilizamos muchas palabras que vienen específicamente de las Islas Canarias, de Andalucía, que también...
Sí. Eso es lo que yo quería preguntarte, Sheila, si tú sabías de qué parte de España habían partido hacia el Caribe. Yo sabía que era... Sí.
La gran mayoría, canarios y andaluces, sí, definitivamente.
Claro, además es que se notan las similitudes en la gente, sobre todo Venezuela, ¿no? Yo muchas veces cuando escucho venezolano yo digo, no sé, tengo dudas si es Islas Canarias o Venezuela, ¿eh?
Sí, y los venezolanos se parecen bastante a nosotros en el hablar, mi opinión, que no se enoje nadie. Porque los boricuas tenemos acá, de este lado del Atlántico, los boricuas tenemos mala fama de que no sabemos hablar. Y
no.
Pues ese es básicamente el objetivo principal de mi proyecto, demostrar que eso no es cierto, sino que nuestra manera de hablar tiene una historia y una razón de ser que explica cada uno de esos fenómenos lingüísticos y que no somos los peores, simplemente somos diferentes. Pero si no me equivoco, allá pues también ustedes, los andaluces los canarios, pues tienen su propia porción, ¿no?
Por supuesto, y también los murcianos, que estamos cerquita de Andalucía. Me sale ya, cuando digo Murcia, me sale el acento murciano ya. Que muchas veces estamos tachados de, ay, que no sabéis hablar y qué tal. Y un día una compañera de profesión me dijo una cosa y a mí se me quedó grabado, que tú siempre puedes ponerte al nivel de alguien con otro acento. Es decir, si tú quieres fingir el acento, como yo hago en clase o en el podcast, ¿no? Y quiero pronunciar las S y ponerme a un nivel neutro, lo voy a decir entre comillas, puedo. Me puedo adaptar a tu vocabulario y a tu acento. ¿Tú puedes adaptarte al mío?
Ajá. Exactamente.
Esa es la pregunta, ¿no? Claro. ¿Alguien de México o de otro país o de Madrid o de cualquier parte puede adaptarse a tu acento boricua e imitarlo?
Lo intentan.
Pero es así, ¿no? Es decir, personas que tenemos un acento diferente al estándar, al neutro, todo esto muy entrecomillado, podemos adaptarnos fácilmente a ese acento, a esa tonalidad, pero otras personas no pueden adaptarse al nuestro, ¿no? Entonces nosotros tenemos una ventaja.
Sí, eso pues siempre se convierte también como en una lucha interna mía, porque pues... Eso, yo podría estar ahora mismo hablándote así, tratando de pronunciar todas las R's y todas las S's, pero yo no quiero hacer eso.
Claro.
Yo quiero hablar como yo hablo. Y pues precisamente creo que por eso mi página ha tenido el éxito que tiene, porque no trato de cambiar mi realidad lingüística.
Exactamente.
Y entonces, pues si voy a hablar de dialecto boricua, no te puedo hablar con acento mexicano o algo así.
No tendría sentido.
Exacto.
No, claro.
Pero
muy
pues
bien.
Trato de ser ahí lo más auténtica. Y sé que a muchos le duelen y le sangran los oídos y me pelean porque no pronuncio las S's. Lo siento, así hablo, no voy a cambiarlo.
No, en absoluto. Madre mía, es que con la riqueza cultural que va, no, sería un horror. Sería un error también. Pero has dicho antes que tenéis también influencia del taín, ¿no? Del taíno.
Del taíno,
y también, exactamente, y de África, en palabras, ¿no? ¿Podrías poner un ejemplo de cada una de ellas?
A ver, si yo te digo que vivo en el Gurutungo, ¿qué tú entenderías?
¿Cómo? A ver, es africano seguro, ¿no? El origen.
Eso es correcto. Es una palabra de origen africano y el Jurutungo para nosotros es un lugar lejano y aislado. De hecho, yo vivo en Jurutungo. Yo vivo en un municipio bien rural y pues yo vivo bastante apartada de la gente. No tengo muchos vecinos, así que yo podría decir, yo vivo en el Jurutungo y me encanta. Solamente esta palabra tiene como una connotación negativa, como que ese vive en el Jurutungo, pero yo he tratado de cambiar eso. Yo, para mí, vivir en el Jurutungo es maravilloso.
Positivo.
Exacto.
Claro, es como si vivo el Quinto Pino, ¿no? Aquí sería como el Quinto Pino.
¿El Tú vives Pino? En el Quinto Pino. Eso no lo conocía. Ah, bueno, podemos intercambiarnos entonces.
Aunque me gusta más el tuyo, para ser sincera.
También, pues, por ejemplo, a nosotros nos encanta estar de bembé en bembé. ¿Qué entiendes con eso?
De fiesta en fiesta.
Correcto.
Mira.
De bembé en bembé. Y eso, pues, también es de origen africano. Y vale. Te puedo decir que yo tengo una bemba pronunciada.
Ostras. Es que estoy pensando muy mal.
unos labios pronunciados, vale. La bemba, okay. O los bembes, también palabras de origen africano. Si hablamos de términos taínos, pues por ejemplo yo te puedo decir que a mí me gusta coleccionar cosas que sean del año de la guácara.
Vale,
del año de la guácara es como que algo viejo, algo
de hace mucho tiempo.
Ese teléfono con esa poca tecnología, eso es del año de la guácara. Guácara, vale. Para nuestros taínos significaba caverna. Por ejemplo, te puedo decir, me da un chin de ese jugo, por favor. Me da un
chin,
poquito.
Un poquito,
exacto.
Vale.
Exacto. Un chin es, o también viene de nuestro taín. Y pues así vamos mezclando cosas que vienen de aquí y de allá. Pues de las Islas Canarias tenemos muchísimas. Por ejemplo, yo te puedo decir, Alba, no me cuques. ¿Y qué tú crees que significa eso? No me cuques.
No me cuques. A ver, por el tono puedo intuir como... No me mientas,
no.
O no me fastidies, o no me molestes, o no me...
Ahí nos vamos acercando. No me cuques es no me provoques.
No me provoques.
No, okay. Me provoques, no me cuques. No me cuques. Eso nos llega de las Islas Canarias. Igual que a mí, yo tengo varias personas en mi vida que me dicen Titi o Titi. ¿Qué crees que significa eso?
Ostras, esto sí que lo sé. O sea, conozco la palabra porque la he escuchado en las Islas Canarias, Titi.
Tía.
Chica.
Tía.
Tía, vale.
Sí, tía. En las Islas Canarias no sé si todavía se usa así, pero por lo menos antes sí se utilizaba tanto para un tío como para una tía. Pero ahora en Puerto Rico usualmente se utiliza solamente para las tías. Titi, Titi. Titi Sheila.
Titi Sheila.
Titi Sheila.
Me encanta.
Así, pues. Otros pensarían, si van a un diccionario, buscan que un titi o un titi es el mono más pequeñito que existe.
Es verdad.
Un tipo de mono. Pero aquí no, claro. Aquí titi es una tía. Y los que han escuchado a Bad Bunny han escuchado esa palabra. Titi me preguntó.
Eso estaba yo pensando, digo, ¿qué será? ¿Qué será? Ah, claro, vale.
Mi tía me preguntó si tengo muchas novias.
Ay, qué gracia.
Pero aquí titi.
Titi, vale. A mí me ha encantado la de bemba. Era bemba, ¿no?
Sí, podemos decir bemba o bembes, cualquiera de los
bembes,
dos.
Bembes, los labios, ¿no? En plural.
Los labios, sí.
Vale.
Me voy a pintar las bembas de rojo.
Es que cuando dices, tengo una bemba muy pronunciada, ¿no? Yo imagino, yo que sé, el culo o algo así.
No. Y de hecho, eso es muy interesante. Ah, mira, ya me trajiste un buen ejemplo. Porque aquí en Puerto Rico, culo no significa lo que significa para ustedes en España.
Ah, vale.
Para nosotros, culo es ano, literalmente.
Uf,
no glúteos.
Okay, vale.
Así que bueno, ya vamos bien.
Ya sería muy raro.
Ya vamos,
sí, sí, sí. Ya estamos hablando de términos médicos y cosas así, ¿no? Ya son cosas raras de gente. Vale, 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 vale. Ok. Hay que ver las diferencias, ¿eh? Lo interesante que es aprender de los orígenes y... Claro, para nosotros sería más árabe. Nosotros sí que tenemos más influencia árabe en el vocabulario también. Sí.
Sí, y bueno, y que se difundieron el resto del español con todas esas
Efectivamente.
Palabras también.
Claro, que han llegado a otras regiones también.
Exacto, sí.
Muy bien, muy
Pero
bien.
Pero súper interesante. Así que si me
muy interesante, de verdad,
que no entiendes, tú me avisas.
De acuerdo, vale. Muy bien. Y Sheila, hablando un poco de la personalidad de puertorriqueños, ¿cómo consideras tú que sois vosotros? ¿Qué características pondrías a un puertorriqueño?
Ok. Si yo, pues, no todos somos iguales, por supuesto, eso aplica a claro. todo, pero uno siempre tiene que hacer ese, como que ese anuncio previo para que la gente no se indigne en esta era de la indignación. Pero yo creo que los puertorriqueños somos una cultura bien viva, bien alegre, bien fiestera, nos encantan los bebés de los que estábamos hablando ahorita.
Sí.
Siempre hay algo, hay algún festival, alguna fiesta de pueblo, siempre hay algo pasando en Puerto Rico que nosotros podemos ir, y como todo nos queda relativamente cerca, es bien fácil estar de bebé en todos los pueblos
claro.
diferentes. Así que somos una cultura en ese sentido, pues bien, bien alegre. Somos una cultura bien orgullosa de esas cosas que nos hacen únicos como puertorriqueños. Y yo no sé si hay otros países hispanohablantes, para incluir a España y no decir solamente latinoamericanos, pero
sí.
no sé si hay otros países que tengan eso. Pero también volvemos, pues nuestra situación política, pues se crean ciertos comportamientos, ciertas ideas que no necesariamente las entendemos conscientemente, pero que se manifiestan en nuestras personalidades individuales
yeah.
y colectivas. Así que somos, por donde quiera tenemos nuestra bandera, nos encantan las artesanías que incluyan cosas de nuestra cultura, de los Reyes Magos que nos llegan desde allá, desde España, de nuestra bandera, de símbolos taínos. Nos encantan esas cosas que nos diferencian y que son parte de nuestra cultura puertorriqueña.
Uh-huh.
Así que creo que somos, pues sí, muy, muy orgullosos de nuestra identidad. Y también pues tenemos esa cosa que nos distingue de que no somos 100% latinoamericanos y tampoco somos para nada estadounidenses. Tenemos una mezcla bien única que pues nos diferencia un poco porque hablamos español. Pues tenemos muchas tradiciones que nos llegan desde España y que compartimos con el resto de Latinoamérica, pero la conexión que existe inevitablemente con Estados Unidos, pues también tiene mucha influencia en
claro.
la manera en que hablamos y en la manera en que vivimos. Por ejemplo, ahorita cuando te estaba hablando de la distancia, pues en Latinoamérica y allá, pues hablan en kilómetros, nosotros hablamos en millas. Ustedes la temperatura la evalúan en Celsius, nosotros en
claro.
Fahrenheit. Cosas así tan simples, pero que pues se manifiesta como esa combinación de culturas aquí en Puerto
Exactamente.
Rico.
Exactamente, sí. ¿Crees que también influye la cultura estadounidense en pensamiento, en comportamiento también, en formas de, yo qué sé, en el ámbito laboral o en el ámbito de relaciones, o crees
sí.
que tenéis más de latinos en ese caso?
En el ámbito laboral y estudiantil y todo eso, aquí todo uh-huh. está organizado como en Estados Unidos. Las escuelas,
ah, vale.
los grados más o menos se dividen de la misma forma, se evalúan las cosas con las mismas notas, A, B, C, D, ta, 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 allá no sé si es del 1 al 10, no sé cómo será. Entonces,
sí, del 1 al 10.
Pues acá es con letras, las etapas pues también vas primero a la escuela, luego vas a la universidad a hacer un bachillerato, luego una maestría, luego un doctorado, esos nombres, todo está ligado como también es en Estados Unidos. Y en el ámbito
claro.
laboral, creo que también es muy parecido en que, pues, aquí somos... Es que esto es complicado. Alba, no hay nada que yo te pueda contestar y que no pueda ser complicado. Porque
sí.
yo te puedo decir que aquí, pues, somos como que el trabajo es algo bien importante y que quizás mi percepción como alguien que no es española, por ejemplo, pues es que allá quizás la siesta, no sé si estas son percepciones que yo tengo, pero o que escucho de otros españoles, como
sí.
no, me voy a tomar un tiempo de tomar una siesta, eso es como que, ¿ah? ¿What? No, eso no, aquí hay que producir, el tiempo es dinero, que esa eso es una visión que yo creo que nos llega mucho de Estados Unidos. Pero hay otras cosas también como todas esas fiestas y que somos un poco loud, como dirían en inglés, porque
sí.
son ya un poco más latinas.
Más latinas,
sí.
claro. O sea que tenéis una mezcla total, ¿eh?
Tenemos una mezcla bien interesante que por eso No juzgo ni siquiera a las personas que no nos conocen, que son de otro país, que no entienden, porque ni siquiera nosotros mismos, muchos puertorriqueños, entienden y no nos ponemos de acuerdo en qué somos y cómo somos o cómo claro. debemos ser. Así que
sí,
nosotros mismos no lo entendemos todos de una misma manera, tampoco puedo pretender que alguien que no sea de aquí lo entienda.
Efectivamente, y mira que sois poquitos, relativamente poquitos, ¿no?
Exacto.
¿Pero crees que eso lleva más a desencuentros entre puertorriqueños que a unión? El hecho de tener tantas diferencias y no saber si soy de aquí, si soy de aquí, ¿eso crea confusión también en Puerto Rico? Que decir, no sé de dónde soy o cuál es mi identidad, ¿o lo tenéis muy claro?
Hay cosas que tenemos claras. Yo pienso, ok, te voy a dar un mega resumen de los ideales políticos en Puerto Rico,
vale.
que básicamente se dividen en tres. Está el ideal que está ligado al partido independentista, que obviamente quiere que Puerto Rico sea un país independiente, que no tenga la relación que tiene con Estados Unidos. Está vale. el Partido Popular Democrático, que es el partido que cree en el status quo. Nos vamos a quedar como estamos, con la relación que tenemos con Estados uh-huh. Unidos, pero con nuestra identidad como puertorriqueño. Y está el PNP, el Partido Nuevo Progresista, que es el que cree que Puerto Rico se debe convertir en un estado.
Vale.
Si tú eres del corazón del rollo, que eso significa alguien bien, bien unido a cada uno de esos ideales, es muy probable que un independentista y un PNP, o sea, el que cree en la independencia y el que cree en que seamos Estado, no tengan muchas cosas en común. Uh-huh. Y puede que se creen diferencias como que, no, aquí te tenemos que aprender más el inglés. Y otro como que, sí, el inglés es tremenda herramienta para tener conversaciones internacionales, pero es que nuestro idioma es el español. Te lo estoy poniendo simple, es mucho más complicado que eso.
Sí, sí, por supuesto, yo no todo blanco o negro, ¿no? Claro,
exacto. Ya. Pero, pues sí, se crean muchas diferencias en cuanto a esos temas. Hay partidos que son más conservadores que otros, como el PNP, uh-huh. el que busca la estadidad, pues es un partido bastante conservador. Y pues todo eso pues crea diferencia. No voy a decir que un independentista no puede ser amigo de un PNP. No. Y también yeah, claro. Puerto Rico, precisamente porque esas diferencias son bastante marcadas, es bien común que la gente dice, aquí no se habla ni de religión ni de política. No quieren hablar de política porque saben que se puede crear ahí un titingo. Eso es un problema. Pero pues sí, o sea, son diferencias que pueden causar roces. No lo suficiente tal vez como para que una cosa no pueda subsistir con la otra.
Claro,
sí, obviamente sí tenemos la educación suficiente para entender que, mira, por más que sea, todos somos boricuas y queremos totalmente. El bien de una forma o de otra, pero bueno.
Claro, muy bien. Y en cuanto a porque yo estaba pensando también si dentro de cada uno de los puertorriqueños se crea también, no sé, como confusión o a la hora de decir, bueno, pues no sé si tengo muy claro que mi identidad es boricua o soy una mezcla entre Estados Unidos y un país latino, de dónde soy, a dónde voy, ¿no? Si se crea también esa confusión y ese debate interno dentro de cada uno de los puertorriqueños.
Sí, yo he hablado eso en las historias de mi página y preguntándole a la gente, por ejemplo, cosas como que ¿ustedes piensan que Puerto Rico es un país?
Ajá.
Algo tan simple como
tan
eso.
Sencillo, ¿no? Claro,
y
sí.
Mucha gente, la mayoría de la gente que por lo menos está en mi página, que quizás tienen un perfil determinado, no lo voy a negar, pero la mayoría de la gente dice, sí, Puerto Rico es un país. Cuando yo estoy en Estados Unidos, yo me siento en otro país. Ese no es
claro,
mi país, que es
claro.
como yo me sentiría, otro idioma, otra cultura, yo no pertenezco ahí. Otras uh-huh. personas dicen como que culturalmente Puerto Rico es un país, políticamente no lo es. Somos una colonia y pues tenemos un jefe, como por decirlo de alguna manera. Y otras personas dicen, no, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, punto. Ese es nuestro país, Estados Unidos.
Vale.
Eso va a depender de dónde tú estás ubicado en esta línea de pensamiento.
Por supuesto, y de familia, ¿no? Y de educación en familia, y de muchas cosas, muchos factores que intervienen ahí.
Exactamente. Así
claro.
que, sí, puede ser que la respuesta a tu pregunta es, puede que sí haya confusión de qué realmente somos, porque depende cómo tú lo veas, puede estar de un lado de la balanza o de otro.
Claro. Exacto, que se cree un debate interno, ¿no? Eso es muy interesante, de verdad.
Exacto. Mm-hmm.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Vale, volvemos al tema, Sheila, por Dios, yo estoy aquí hablando contigo horas en plural.
Voy a tratar de dar respuestas más cortas, vamos, vamos.
No, no, por favor, no, saltaré alguna pregunta si me veo muy apurada, pero tú habla, por Dios, lo que tengas gana. Vamos a la moneda, que no hemos hablado nada de la moneda de Puerto Rico. ¿Podrías explicarnos cuál es la moneda y cuánto dinero, por cuánto dinero puedo cambiar la moneda de Puerto Rico por un dólar, ¿no? ¿Qué valor tiene en un dólar?
Nuestra moneda es el dólar.
El dólar.
Así que ahí, pues, un dólar es un dólar, al igual que en Estados Unidos. Volvemos, nuestra relación con Estados Unidos se manifiesta también en ese sistema monetario. Utilizamos todo tal cual, el dinero tal cual se usa en Estados Unidos.
Vale.
Pues, ¿cuánto te dura ese dólar? Pues ya hice otros 20 pesos, como diríamos acá. Decir esos son otros 20 pesos, eso es como que eso es otro tema, eso es otra cuestión.
Otra historia.
Porque en Puerto Rico el costo de vida es bien caro. Con un dólar que tú te puedes comprar, tal vez una botella de agua, dependiendo del lugar donde estés, una botella de agua, wow, o tal vez un refresco. Una chuchería. ¿Qué es para ti una chuchería? Algo así. Sí, bueno, lo mismo. Una bobería.
Un snack, ¿no? Algo rápido, algo... Sí.
Y snack, ni siquiera sabría yo si yo... ¿Qué snack tú te puedes... ¿Qué merienda tú te puedes comprar aquí con un dólar? Difícil.
¿En serio? ¿Una bolsa de patatas? ¿Patatas fritas?
Sí, puede ser. Nosotros le diríamos papita. Una bolsa de papitas, vale, de estas marcas así como crujientes. Sí, puede ser, dependiendo. La más pequeñita, porque puede ya
la
que
más pequeñita.
Un dólar 25 centavos o algo así.
¡Jolín!
Así que con un dólar... Muy poco es lo que tú se puedes comprar en Puerto Rico.
¡Wow!
Lamentablemente.
Claro. Entonces, en proporción, por ejemplo, salarios de Estados Unidos y Puerto Rico, ¿hay mucha diferencia?
Muy dispares, sí. Muy dispares. Y también la facilidad... Yo viví un año en Estados Unidos, en el estado de Virginia.
Ajá.
Y la facilidad con la que uno puede conseguir un trabajo allá... versus con la que lo puedes conseguir acá, es abismalmente diferente. Uh-huh. O sea, si tú eres un profesional, por ejemplo, en mi caso, que tengo ya una maestría, y yo quiero conseguir un trabajo bien remunerado que vaya a la par con mi nivel de educación, pues aquí, claro, en Puerto Rico va a ser complicado. En cambio, allá, de las primeras solicitudes que yo envié, me llamaban...
¡Qué fuerte!
Y yo como que... Y hay un montón de opciones cerca de mí. Acá, si yo quiero un trabajo bien remunerado, lo más probable es que yo me tenga que ir a vivir en San Juan, que fue lo que hice por 12 años de mi vida. Me tenía que trabajar allá para, pues, poder tener el ingreso que por lo menos yo quería bajo mis estándares.
Claro, claro, claro.
Y entonces, pues ahora, hace 2 años atrás, decidí volver a mi pueblo, a San Sebastián. Trabajaba remoto, que eso fueron oportunidades, sí, que nacieron gracias al COVID, a la pandemia.
Claro.
Y ya, pues ahora, este año 2024, pues estoy con dialecto boricua, que lo puedo hacer desde donde quiera que esté y tengo esa, claro, ventaja. Pero no es la realidad de muchos puertorriqueños, y por eso te mencioné que 2/3 partes de nosotros viven en el área metropolitana, porque es
normal,
que no hay
se
mucha
entiende.
Opción.
Claro, se entiende perfectamente.
Sí.
Ok. O sea, que es mismo nivel de coste de vida... Más o menos, ¿no?
Sí, hay cosas que pueden ser, por ejemplo, los alimentos puede que aquí sean más caros. En cuestiones de seguro y cosas así, quizás en Estados Unidos gastas más. Acá quizás, vale, gastas más en electricidad y agua potable. Allá gastas más en renta, por ejemplo, las rentas allá son... Y pues así sucesivamente, hay cosas que allá son más asequibles que acá y viceversa. Así que...
Vale.
Eso sí, pues también es bien conocido aquí que mucha gente dice, mucha gente se molesta de que los puertorriqueños se vayan de la isla a Estados Unidos a trabajar. Como que, ah, no, que en vez de quedarse aquí luchando por la isla, ta, 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 ta. Y el planteamiento de ellos es que todo es relativo. Que allá, aquí puede que tú no tengas el mejor salario, pero allá vas a tener un mejor salario, pero vas a terminar trabajando un montón de horas más y vas a ser como un esclavo del sistema, pero la gente se va allá programada de que va a ir a Estados Unidos a un mejor porvenir, no les molesta trabajar más. Todo eso va a depender de cómo tú lo veas, definitivamente.
Totalmente.
Cada cual toma la decisión, pues, de acuerdo a su realidad, ¿verdad?
Por supuesto,
a como pueda, claro que sí. A como pueda hacerlo para sustentarse a sí mismo y a su familia.
Claro que sí, y depende mucho de la profesión que tú tengas, ¿no? Porque imagino que hay sectores que se desarrollan mucho más en Puerto Rico y otros que dices, es que no encuentro nada, ¿no? Tengo que irme a otro lugar porque es que no como. O sea, si no trabajo, no como, ya está.
Exactamente.
Claro. Claro.
De acuerdo.
Ok, ¿y cuando tú estuviste en Estados Unidos, qué tal la experiencia?
Bueno, para mí fue bien difícil, yo soy bien apegada a mi familia y pues estar rodeada de personas que hablan otro idioma, aunque yo hablo inglés, pero jamás va a ser lo mismo.
Yeah.
Como yo no identifico el inglés como, si lo hablo con, yo no puedo ser tan profunda en el inglés como lo soy en el español, además de que yo creo que el inglés no es tan profundo como el español en general, pero bueno. Otro idioma, otra cultura, algo bien, no es como que, sí, vámonos para el festival de tal sitio, fiesta aquí y allá, es como que todo más centrado en tu casa y en tu alrededor. A mí se me hizo difícil. Por otro lado, me pareció maravilloso, siendo yo isleña de este 100 por 35, como nosotros decimos por las millas, que yo ir a un centro comercial, que nosotros le diríamos mall, y encontrar en una mesa gente comiendo con sus manos comida del oriente, y mirar al otro lado y ver asiáticos comiendo sus cosas, y mirar al otro lado y ver a los estadounidenses en su vida normal, y mirar al otro lado y el salvadoreño comiéndose su pupusa, y yo como que ¡boah! Esto es una explosión de cosas. Aquí somos boricuas y ya, básicamente, pero allá, pues, toda esa exposición a diferentes culturas, y cuando pude conocer mucha gente que es de Corea, de distintas partes de Latinoamérica, y eso a mí me parece fascinante. Nosotros no tenemos esa exposición aquí, pero pues todo tiene sus ventajas y desventajas.
Por supuesto, claro que sí. Hay mucho movimiento, ahora que has mencionado Hispanoamérica, hay mucho movimiento en cuanto a Hispanoamérica hacia Puerto Rico y viceversa.
No en términos que sea tema de discusión aquí. El único grupo que sí ha llegado a Puerto Rico y que en mi opinión tiene una población ya importante son los dominicanos. Estamos tan cerquitas que muchos llegan acá, pues, en busca, como nosotros nos vamos a Estados Unidos, pues ellos vienen a Puerto Rico. Pero así de, por ejemplo, México, El Salvador, Guatemala, no es algo que veamos mucho aquí. Es más fácil para ellos, están conectados territorialmente con Estados Unidos que acá en Puerto Rico, que tendrían que cruzar ya el mar.
Exactamente,
así que
ya, entiendo. Muy bien, de acuerdo, ok. Bueno, has hablado de comidas, ¿no? Han salido las pupusas. Hay un compañero nuestro que es salvadoreño también que estará muy, muy contento de escuchar la palabra. Dime tres comidas típicas o tradicionales que alguien debe probar si va a Puerto Rico, sí o sí.
All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a 5-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us 5 stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode, and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto.
Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós!
All background music licensed by Storyblocks Audio.